pueblo argentino en general y para la comunidad católica en particular, oyentada basta que tenemos, basta con larga, que tenemos en nuestro aire.
Basta con larga,
porque de amplia.
Claro, está bien, me parece bien la aclaración.
Corresponde, ¿no? Corresponde.
Buen día, Débora.
Buen día,
Rolly. Buen día, los oyentes.
Nos vamos a meter un poquito en esto que significa para gran sector, para todo el mundo, porque en definitiva todo el mundo lo celebra de alguna manera. Y yo creo que son las festividades familiares por excelencia, porque justamente tiene que ver con un nacimiento y demás. Así que bueno, Rolly, contanos un poquito qué pasa el 24.
Mirá, Débora, cuando...
Que no tiene que ver con Papá Noel.
Cuando charlábamos esto hoy a la mañana, yo me ponía a pensar, ¿no? Estuve buscando un poco de información porque... esto que nosotros celebramos, que es el nacimiento de Jesús, del Señor, de nuestro Salvador, es importante poder hablar y no livianamente de esto. Entonces, bueno, estaba buscando un poco de información con respecto a eso. Bueno, el 24 de diciembre se celebra, se festeja lo que es la Navidad. Y para eso me parecía importante poder leer justamente de la palabra de Dios, de la Biblia, ese acontecimiento. Que sucedió hace 2000 años, pero que sucede todos los días. Mirado desde la fe. Convengamos que si no tenemos fe... pasa a ser un acontecimiento sin mucho valor, más relacionado con la cuestión del consumismo, de la juntada, de la reunión. Hay un cuento de Landricina que lo expresa muy lindamente con respecto al festejo de la Navidad. Y bueno, que sería interesante escucharlo también.
Sí,
en ese sentido,
lo buscamos, flaquito, para después.
Porque hace un relato de lo que es la Navidad en esta época, ¿no? Que no es la misma que se festejaba muchos años atrás. Entonces yo te voy a leer la parte de la Biblia que habla sobre el nacimiento de Jesús. Recordemos de que el nacimiento de Jesús... del Mesías, ya viene dado de muchos años antes de que Jesús naciera. Isaías, por ejemplo, que fue un profeta que vivió en el año 700 antes de Cristo, mencionaba que una virgen iba a dar a luz al Mesías, al Emanuel, que el nombre Emanuel quiere decir Dios con nosotros. ¿Cuánta gente tiene hijos llamado Emanuel, por ejemplo?
Yo.
¿Emanuel?
Sin ir más lejos, Emanuel.
Bueno, Emanuel significa Dios con nosotros. Entonces ya desde la época de Isaías y de antes se profetizaba sobre la llegada del Mesías. Entonces Lucas, en el Evangelio de Lucas, dice eso y menciona, ¿no? Entonces yo voy a leer el Evangelio de Lucas, que dice que en aquella época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria, y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre. Y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto, se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor. Pero el ángel les dijo: «No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre». Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amado por Él». Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado». Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Eso es lo que relata Lucas. Lucas relata en el capítulo 2, primer versículo, hasta el 20, relata todo esto que fue lo que sucedió aquella vez en Belén. Y el relato nos dice que esta familia de José y María esperaban un niño y tuvieron que ir a Belén porque José pertenecía a la ciudad del rey David. Recordemos que el rey David había sido aquel que había peleado con Goliat. Uh-huh. Pero el rey David era mucho más que eso. El rey David había sido elegido por Dios para ser rey de Israel, de una gran porción de tierra que es todo lo que es Palestina, que iba desde Egipto hasta Siria. El rey David entonces vive en Belén, y Belén significa ciudad del pan, la palabra Belén. Uh-huh. Lo que narra la historia es que en Belén parece que había muchos panaderos que lo que hacían era el pan y llevaban a Judea. Belén está cerca de Judea. Por eso le llamaban ciudad del pan. La palabra de Dios y la Biblia no dejan nada sin que cierren la liturgia. Para los católicos, los apostólicos, los romanos, Jesús se entrega en la hostia, que es un pan. Uh-huh. Por eso David tiene que ir, David vive en Belén y José tiene que ir a esa ciudad que era la ciudad del pan. Y bueno, nos narra de que no tenían lugar donde nacer el niño. Esto, miren, es recontra conocido, hemos visto un montón de películas con respecto a esto, y bueno, nace ahí en un pesebre, ¿no? Pesebre era un lugar donde era vieron que establo, nosotros, ¿no? Sí, nosotros lo hacemos de toda manera, en forma de choza y demás. Pero en realidad era una cueva. Uh-huh. Toda esa zona ahí de Judea, toda esa zona de Belén, son montañas. Entonces, la gente vivía en cuevas, y es a donde ellos llegan, y las cuevas tenían la habitación, por llamarlo de alguna manera, pero además en otras cuevas tenían los animales por un lado, lo que iban acopiando de alimentos por otro. Entonces, en uno de esos lugares es donde nace Jesús. Y en un pesebre, que era donde comían los animales, ¿no? Me imagino que le habrán hecho una cunita con pasto, con heno, no sé lo que habría ahí, lo que comerían, y ahí lo apoyaron a Jesús, ¿no? Por eso hay que mirarlo, ¿no?, desde la fe. Uh-huh. ¿No? Si nosotros no podemos mirarlo desde la fe al nacimiento de Jesús, no podemos entender estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, ahí nace el Salvador del mundo, nace de la manera más humilde que se hubiera podido nacer. Yo pensaba en vos, Débora, y decía, ¿qué habrán sentido Débora cuando nació su hijo, por ejemplo? Uh-huh. ¿No? Verlo, para todo padre, ver y decir, es tan frágil, ¿no?
Sí, sí, materializado eso que tenías adentro, pero que nunca habías tenido también.
Tenido, y que vos lo veas ahí, ¿no? Y ese es el Salvador del mundo. Por supuesto, para los judíos, por ejemplo, que nunca aceptaron el nacimiento de Jesús como Dios, porque ellos, no debe sacar de contexto la historia, ¿no? En el sentido de que en ese momento los judíos estaban sometidos por Roma. Por eso es que el emperador es quien determina hacer un censo. Él lo que necesitaba era saber qué cantidad de gente tenía bajo su poder, para ver qué cantidad de plata iba a poder recaudar. Uh-huh. Es por eso que hace el censo, no lo hace por otra cosa. De esa manera él iba a poder saber, bueno, a ver qué cantidad de dinero iba a poder recaudar en todo el mundo conocido por Roma. Entonces, para los judíos, el nacimiento del Mesías no solamente era el nacimiento de su rey, sino quien lo liberara de los romanos. Por eso nunca entendieron de que Jesús, su reino no era un reino terrenal, sino era el reino del cielo.
Yo pensaba hoy, cuando te pedía que nos ayudaras un poco y nos metieras un poco en este pedacito de historia y todo lo que significa, pensaba justamente en eso, ¿no? En la contraposición de lo comercial hoy. Mucho he hablado con personas cercanas en el último tiempo de esta presión que se ejerce de te tenés que comprar ropa, qué vas a comer y qué sé yo. Y la virtud, incluso de las dos fiestas, es la comunión, el encontrarte con la gente que querés, no necesariamente, a veces es la familia por diversos motivos, quienes la tenemos lejos por eso o por otras cuestiones, y se ha desvirtuado un poco ese sentimiento del encuentro, de la comunión, del abrazo, del sentarnos a compartir el pan. Y me parecía importante volver a eso, porque hoy lo decía Casilda y lo dice cada mañana que nos llama, ¿no? Esto de la fe, ella dice, yo recé mucho anoche y yo creo que el río está bajando porque yo recé mucho. Y esa fe quizá es para los que creen, porque hay personas que no creen, pero para quienes creen, digo, quizá es un poquito de lo que necesita este pueblo hoy, ¿no? Parar un poquito la pelota y poder vernos internamente y poder pensar en estas cuestiones y no estar llenándonos de presión en base a lo comercial que impone el consumismo y el individualismo. Porque en definitiva lo que Jesús también pregonaba era eso, ¿no? No era el sálvese quien pueda, todo lo contrario.
Claro. A ver, vieron que todos creemos en algo, ¿no? Y una gran mayoría de la gente cree en Dios. En un Dios a su medida, hecho a su manera, ¿no? Hay un dicho, todos somos ateos hasta que se viene cayendo el avión. Cuando el avión se cae, de ahí, Diosito, sálvame. Uh-huh. Bueno, en virtud a eso, todos creemos en algo. Bueno, yo sí creo en Dios, pero no confío que Él está acá. Porque la fe tiene la pata de la fe en sí y la pata de confiar. Y muchas veces creemos, pero no confiamos. Entonces, esa cuestión de no confiar hace que nuestra fe sea muy, muy, muy livianita, y ante cualquier percance que nos pase en la vida, esa fe se pierde.
¿Es época de renovación de votos, por decirlo de alguna manera?
Yo creo de que es, el Papa Francisco dice que el consumismo, lo voy a leer textual, dice: el consumismo nos ha secuestrado la Navidad.
Ajá.
¿No? Me pareció fantástica esa frase de él. O sea, como lo que vos decís. O sea, hemos llegado a un punto, pero no de ahora, desde hace muchos años, de que la Navidad se ha perdido y se ha transformado en eso. Está perfecto que uno pueda reunirse con sus afectos. Y eso me parece bárbaro, porque por ahí es una oportunidad que uno tiene para juntarse, ¿no?
Sí, sí, por ahí no te la das por la rutina, incluso.
Por la rutina, qué sé yo, el estar atentos, porque en definitiva uno lo que quiere en Navidad es servir al otro, que se sienta cómodo. Si nosotros invitamos a nuestra casa, dejamos todo lindo, preparado, prolijo, acomodado, para que el que venga se sienta cómodo. Y si vamos a otro lado también, tratamos justamente eso, ¿no? De ir con buena onda, de no ir malhumorado. Bueno, eso está bueno, porque es parte de la esencia. Pero nosotros hemos perdido esa posibilidad de estar un ratito en silencio, un ratito con quién es el que cumple años. Yo les puedo asegurar que en un alto porcentaje, cuando se brinda para el 24, que es las 12 de la noche, nadie piensa en Jesús. Nadie para y dice: bueno, feliz cumpleaños, Jesús. En realidad es tu cumpleaños, no es ni... Enseguida, bueno, se arma todo lo que se arma y se olvida, se pasa. Y pasó eso. Y ese ratito de recogimiento que todos tenemos que hacer, de reflexión, de por qué estamos, qué estamos celebrando. En definitiva, ¿qué se celebra en la Navidad? La palabra Navidad viene de natividad, que es nacimiento. ¿Festejamos eso? ¿Celebramos el nacimiento de Jesús? No, no lo hacemos. Entonces, se ha perdido eso, se ha transformado en otra cosa. El Papá Noel, que fue impuesto hace muchos años, justamente por una bebida cola que necesitaba publicitarse, y decidió hacerlo así, y eso se transformó en el agasajado. Todos los chicos esperan a Papá Noel. Desvirtuó en cierta manera lo que ya venía perdiendo fuerza, que era la Navidad, realmente el sentido de la Navidad. Pero bueno, por eso yo decía, esto para uno poderlo ver, lo tiene que ver a través de la fe. Si no lo mira con los ojos de la fe, con los ojos del corazón, es muy difícil que uno pueda entenderlo. Nosotros nos quedamos con una catequesis de niños. ¿Vieron? Los que tuvieron la posibilidad de hacer catequesis de chicos, quedaron con eso, del pesebre, del niñito Jesús, de los Reyes Magos. Y nunca, por circunstancia, muchas veces por error de la propia iglesia, se profundizó en esa catequesis. Entonces, bueno, es lo que tenemos, es la catequesis de niños. Si preguntamos a la mayoría de la gente qué es Navidad, bueno, es el nacimiento de Jesús y el pesebre y nada más, y ahí se acabó todo. Pero en realidad es el nacimiento del Salvador del mundo. Él vino a salvarnos. Y por eso es que Lucas usa mucho la palabra alegría. A María le dice, alégrate llena de gracia. La palabra gracia es sumamente profunda, porque uno dice gracia cuando recibe algo. Se te cayó algo, yo te lo levanto y vos me decís gracia.
Sí, frente a un gesto de hermandad.
De hermandad, si uno dice gracia.
O de empatía.
Claro, la palabra gracia es mucho más profundo que eso, porque uno recibe una gracia cuando no la merece. Yo te digo, muchas veces decimos gracias sin que la otra persona la merezca realmente. No es algo que uno dice por decir gracias nomás. Para cuando el ángel le anuncia a María que va a dar a luz al Hijo de Dios, le dice: alégrate llena de gracia. O sea, María no merece ni siquiera que Dios esté en su panza. Y Dios es tan poderoso que nos da el don de la gracia sin merecerlo. Y todos nosotros tenemos el don de la gracia de Dios sin merecerlo. Nosotros no tenemos ningún mérito para recibir todo el amor que Dios nos da. Y es tal el amor de Dios que se hizo hombre, un hombre como todos nosotros, con todas nuestras dolores y temores y demás, excepto en el pecado. Y se brindó así a nosotros. Nació en un pesebre humilde y muere en una cruz. Desnudo y muere en la cruz desnudo.
A mí me parecía importante, yo te agradezco, Rolly, porque me parecía importante reivindicar esos valores, ¿no? Que deja en realidad el verdadero sentido del 24. De cara a lo que viene, quienes creen en Dios, en poder renovar la fe y en poder pensarnos de una manera diferente. Quien crea en Dios, en como Dios lo había planteado, en comunidad, ayudándonos. Hoy es el Día de la Solidaridad en la Humanidad. Y bueno, para mí todo tenía que ver con todo. De hecho, posteaba temprano, todas las mañanas hago un posteo para recordar que vamos a salir al aire, y hoy ponía: cualquier camino que tenga corazón. Esto que vos mencionabas hace un ratito, ¿no? Todo lo que tenga corazón. Lo demás va y viene, no tiene mucho más sentido. Encontrarnos en esta Navidad con todo lo que está pasando en este año de apatías me da la sensación de que puede ayudarnos un poquito.
¿Y cuántas palabras tienen a corazón, no? Yo pensaba concordia, cordialmente, todo lo que tiene que haber, son palabras que en su su intimidad tienen la palabra corazón. Entonces, esto de la solidaridad es eso, ¿no? Es compadecerse del otro, es sufrir con el otro, ¿no? Yo me compadezco y te doy algo. No, la palabra compadecerse es eso, sufrir con el otro, sentir lo que el otro siente, y la solidaridad es eso. Es sentir lo que el otro siente, sí. Pero bueno.
Y compartir lo que tengo, no darte lo que me sobra.
Es claro, y bueno, la Navidad está llamada a eso. Ojalá, a ver, Dios cuando crea el mundo lo crea al hombre. Y nuestro corazón, así no lo conozcamos, porque uno puede llegar a caer en la chiquita y decir: bueno, pero todo aquel que no es cristiano, no conoce a Dios, no tiene cabida en el mundo. Bueno, habrá gente que no lo conoce a Dios porque vive en lugares donde Dios no existe. Nunca se lo nombraron, nunca. Pero el corazón del hombre siempre busca a Dios. Corazón del hombre está inquieto y hasta que no lo encuentre a Dios no para. Por eso que lo buscamos en el equeco, lo buscamos en el gatito que hace así, con la manito. Buscamos a Dios en cualquier lado. Buscamos a Dios en una estrella, buscamos a Dios. Porque el hombre necesita encontrar a Dios. Y hasta que uno no lo encuentra, no está tranquilo.
Rolly, vos mencionabas al Papa Francisco, y para cerrar este momento, la rusa atenta a todo ahí, todo el equipo de trabajo siempre colaborando. Nos encontró el pasaje en donde habla sobre la Navidad el Papa Francisco. ¿Lo compartimos, te parece?
Sí, sí.
Vamos a escuchar al Papa Francisco, lo tenemos.
Su intención fue representar la escena del nacimiento de Jesús, pudiendo revivir así por medio de los sentidos la sencillez evangélica, la pobreza y la humildad de la Sagrada Familia en la gruta de Belén. Y aquí nacieron los pesebres vivientes. Durante estos días cercanos a las fiestas navideñas, podemos correr el riesgo de descuidar lo esencial, distraídos por las numerosas ofertas del consumismo y el bienestar mundano. En este contexto, los personajes de Belén nos muestran cómo celebrar verdaderamente la Navidad, con sobriedad y alegría evangélica. Contemplemos el pesebre. Y eso hagámoslo en familia, en comunidad. Contemplemos, que nos ayuda a centrarnos en lo más importante de nuestra vida, la relación con Dios, con los demás y con la creación. Que cultivemos en nuestros ambientes un clima de armonía, de gozo y de paz.
Ahí compartíamos las palabras del Papa Francisco de cara a este nuevo nacimiento de Jesús. Rolly, muchísimas gracias.
No, muy amable, gracias.
Paramos un poco la pelota y pasamos por todos los temas y nos centramos también en lo importante en la mañana, en la primera mañana informativa de Nacional.